Bueno, pues vamos a hablar un poquito de economía y seguro que los que nos están escuchando ahora mismo, a lo mejor se han encontrado hace unos días o se van a encontrar próximamente con esa factura de la luz que la verdad es que duele en el alma y sobre todo porque a veces no entendemos por qué nos cobran tanto, porque suele ser mucho, de dónde viene, cómo, por qué sube la luz tanto. Bueno, todo esto vamos a intentar buscarle una explicación, así que lo vamos a hacer con el economista, y además ya saben que es encima asesor externo de Oxfam. Él es Leonardo Pérez de Aranda. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Nacho. Buenos días. ¿Qué tal?
Bien, porque de momento no me han pasado la factura, pero cuando me la pasen seguramente ya no voy a estar tan bien.
Eso me temo. Bueno, sí, en efecto vamos a hablar un poco de cómo se genera la factura de la luz y un poco tratar de arrojar un poco de luz sobre el tema, porque la verdad es que es un asunto muy opaco y yo dudo mucho que la gran mayoría de nuestros oyentes, cuando les llega la factura cada dos meses, sean capaces de entenderla, ¿no? Bueno, a mí personalmente me cuesta, ¿no? Uh-huh. Para ello, bueno, primero de todo vamos a dar unos apuntes previos, ¿no? Un contexto, ¿no? Que es qué ha pasado con el precio de la luz en los últimos años, ¿no? Resulta que en medio de la crisis, en medio de la situación económica que tenemos, vemos cómo desde 2007 a la actualidad el precio medio de la luz que pagan los hogares se ha incrementado en un 76%, es decir, vaya, casi se ha duplicado el precio de la luz en estos 7 años, ¿no?
Una barbaridad.
Y por contra vemos que el IPC, la inflación acumulada, o sea, lo que es la cesta de la compra en general, en teoría, según las estadísticas del INE, ha subido un 13%, ¿no? O sea, resulta que la subida de los precios de la luz ha sido 6 veces superior a la subida de los precios medios, ¿no? ¿Cómo se explica esto, ¿no? Y ello a pesar de que en los dos últimos años, desde 2012, los precios están contenidos, casi no han variado, apenas han subido un 1%, ¿no? Porque digamos que el gobierno ha intervenido un poco los precios de la luz a costa de meter más subvenciones al sector. O sea, en realidad sí lo seguimos pagando los ciudadanos porque se paga a través de los presupuestos generales del Estado, pero ya no notamos tanto la subida en la factura, ¿verdad?
Ajá.
Y bueno, pues ¿por qué estamos en esta dinámica tan perniciosa, ¿no? Resulta que el sector eléctrico es un sector sobredimensionado. Sucede un poco parecido a lo que pasa con el ladrillo, con el sector inmobiliario, ¿no? Hemos montado una infraestructura de generación y distribución que podría alimentar el consumo energético de España y de Francia casi juntas, ¿sabes? O sea, ahora mismo tenemos potencia para cubrir más del doble del consumo en los picos de invierno, en los días de más consumo del año, pues podríamos cubrir más del doble de esa potencia, ¿no?
Ajá.
Pero ¿qué pasa? Que generar toda esta red ha conllevado unos costes diferidos, hay que amortizar todo lo que se ha montado y también genera unos costes de mantenimiento, ¿no? Y supuestamente la red es privada, el sector eléctrico es privado, se liberalizó por el gobierno de Aznar en 1997, ¿no? Pero a pesar de ser liberalizado, seguimos pagando por todo estos costes y nos hacen pagar por ello. ¿Por qué? Porque en 1997, cuando sale esta ley, el gobierno pacta con las compañías eléctricas que se quedan con el pastel, pacta que reconoce una deuda de los consumidores con estas compañías y que los consumidores deberán devolverle esta deuda en el plazo de 15 años, ¿de acuerdo?
Uh-huh. Y nosotros sin saberlo mientras, ¿no?
Y nosotros sin saberlo.
Claro.
Entonces, lo que se hace, en cierto modo, es intervenir los precios de la electricidad para que los ciudadanos vayan pagando y vayan cubriendo este supuesto déficit que soportan las compañías eléctricas, ¿no? Esto se hace de una forma muy divertida, ¿no? Porque, a ver, estamos en 1997, España pues está tratando de entrar en el euro, ¿no? De cumplir con los criterios de Maastricht y de que nos den luz verde para acceder al euro. Entonces, uno de los criterios era controlar la inflación, ¿verdad? Entonces, al gobierno de Aznar no le interesa que el precio de la electricidad afecte a la tasa de inflación. Entonces, entre 1997 y 2002, que es el año en que entramos en el euro, el Estado interviene los precios de la electricidad y la cosa está más o menos estable, ¿no? Pero a partir de 2002, que ya hemos entrado en el euro, se levanta la mano y empieza a funcionar lo que se llama el déficit de tarifa, que consiste en que las compañías eléctricas le van al gobierno y le dicen, mira, a nosotros nos cuesta tanto producir el kilovatio. Y en cambio, a través de la tarifa solo recibimos, o sea, imagínate, ellos le dicen que me cuesta 100, pero yo solo recibo 50 a través de la tarifa. Pues las otras 50 tienes que conseguir que lo recupere, por otro lado, ¿no?
Ajá.
Pero claro, es una situación muy fraudulenta porque las compañías eléctricas dicen un coste y este coste que dicen las compañías no está auditado, no se ha auditado desde 2002. Entonces, el gobierno sencillamente se traga lo que le dicen las compañías que le cuesta producir el kilovatio. Pero claro, las compañías le pueden decir lo que le cuesta en las centrales con mayor coste o según el tipo de energía de más coste y no dicen lo que les cuesta en las más baratas y al final todo esto lo que provoca es que se inflen artificialmente estos costes. Y claro, ¿por qué al gobierno, a los políticos en general no les interesa discutir esto? Pues por la puerta giratoria. Los políticos cuando terminan su carrera en el gobierno van a los consejos de administración de las compañías eléctricas. Tenemos ejemplos a tutiplén. Entonces tampoco les conviene ponerse en discordia con las compañías eléctricas, ¿verdad?
Y hay una cosa que yo me pregunto, porque me imagino que la luz, dependiendo del lugar en el que vivas de España, te cuesta más o menos, ¿no? Aunque la tarifa sube igual para todos, lo que pasa que luego quizás sea más barato en un lugar que en otro. ¿Esto cómo es? ¿Por qué?
Tampoco las diferencias son notables en ese sentido, ¿no? Se supone que en parte también varía por la compañía con la que estás, pero en general quitando los archipiélagos que tienen un sobrecoste, porque en ellos no se produce la misma cantidad de energía que en la península y hay que transportarla hasta allá, la energía. Lo que es el territorio peninsular, el precio de la energía, de la electricidad, es bastante homogéneo, no hay tantas diferencias, ¿no? Si tú miras la factura, de una factura cualquiera, de las que te llegan a casa, pues ves distintos conceptos que la verdad no se entienden, pero bueno, podemos tratar de explicarlos.
O sea,
¿no?
Pero para que me quede claro, entonces una persona de Madrid capital va a pagar prácticamente lo mismo que uno de una aldea perdida, por ejemplo, de Galicia.
Sí, en término medio sí.
Ajá, vale, o sea que en eso no varía demasiado. ¿Y los conceptos entonces en base a qué son?
Pues bien, están lo que llaman los peajes, ¿no? Que es la forma con la que el gobierno pretende que las compañías eléctricas recuperen los costes, ¿no? Entonces, si tú miras la factura eléctrica, ves un epígrafe que dice peaje acceso potencia. Esto va en función de la energía que tienes contratada, ¿no? O sea, la potencia que tiene tu casa,
claro.
¿Verdad? Uh-huh. Es un término fijo, se paga un precio que fija el gobierno, ¿de acuerdo? y se paga en función de la potencia contratada.
Que eso luego, la potencia contratada, para que nos entendamos, es la cantidad de cosas que puedes enchufar sin que eso pegue un petao y te quedes sin luz, ¿no?
Correcto, bien. eso es. Y en eso puede variar bastante lo que paga un hogar de lo que paga otro, ¿no? Porque, claro, hay casas más grandes y casas más pequeñas.
O una,
¿no?
Entonces, o una empresa, por ejemplo, también, una pequeña empresa.
El funcionamiento de lo que pagan las empresas ya es diferente porque ya se acogen a otro régimen. Como en general tienen contratado más de 10 kilovatios de potencia, pues entonces eso ya funciona por otro lado. Yo estoy explicando lo que viene a ser el hogar medio, con menos de 10 kilovatios. O sea, por ejemplo, mi casa es una casa grande, 100 metros cuadrados, y tenemos contratados 3,3 kilovatios. El hogar medio son menos de 10 kilovatios, siempre, ¿no? Entonces, ellos, por un lado, el Estado fija este término fijo, ¿no? El peaje de acceso a potencia. Y luego también fija otro, que es el peaje de acceso a energía, que es el que se ya depende de lo que consumes. Pero en definitiva, a través de estos dos conceptos, que son peajes y que constituyen prácticamente la mitad de la factura, del importe de la factura, pues a través de estos peajes es como se está subvencionando el supuesto déficit de tarifa en que incurren las compañías eléctricas, ¿no? Y luego ya los otros conceptos que encontramos en la factura es, el de la comercialización, que es una cosa muy pequeña en función de la potencia contratada, y propiamente el coste de la energía, ¿no? El coste de la energía es varía cada 3 meses. Cada 3 meses se hace una subasta entre las compañías generadoras y las compañías comercializadoras de electricidad. Hacen una subasta en la que estiman cuál va a ser sus costes futuros, y entonces en función de eso ajustan el precio que van a cobrar a los consumidores.
Con lo cual, por eso cambia tanto el precio de una vez para otra, de repente.
Exacto, eso es. Cada 3 meses tiene lugar esta subasta, pero esta subasta funciona de una manera extremadamente opaca, porque funciona como el mercado de derivados financieros, que tiene un subfuncionamiento pues verdaderamente complejo, ¿no? Y que al consumidor medio pues no tiene por qué entender, y tampoco lo vamos a explicar aquí. Pero el asunto es que el precio que se marca es en función de supuestos costes futuros, y encima con el agravante de que al final las compañías generadoras y las comercializadoras son las mismas. Entonces, entre ellas...
O sea, yo me lo guiso, yo me lo como, vamos.
Exacto, entre ellas al final se ponen de acuerdo en el precio que van a fijar, ¿no? Digamos que no es una subasta del todo libre.
Sí,
¿vale?
sí, menuda subasta. Ríete tú de eBay. Sí, sí, está muy bien.
Entonces, bueno, aún así, a pesar de todo esto, supuestamente, según los cálculos de la Comisión Nacional de la Energía, a día de hoy, todo lo que es el sistema eléctrico ha generado un déficit de 33.000 millones de euros. Que es un déficit que tendremos que pagar a futuro los ciudadanos.
Vaya.
Y es un déficit avalado por el Estado, ¿vale? O sea, resulta que las compañías eléctricas negocian con bonos emitidos ya en función de este déficit reconocido por el Estado en lo que se llama el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico. Es sencillamente que una compañía eléctrica dice: a mí el Estado me debe 5.000 millones de euros debido al déficit. Tengo el aval del Estado, entonces emite títulos de deuda que se compran en este mercado y con los que se financian. Pero claro, a su vez estos títulos de deuda generan unos intereses que hay que pagar y que de ese modo siguen aumentando engordando lo que es la deuda, el déficit que tienen que tenemos todos los españoles con las compañías eléctricas.
Oye, Leonardo, que como siempre te agradecemos que nos hayas intentado explicar un poquito lo de la factura de la luz, que es un susto para todos nosotros y que lo va a seguir siendo, por desgracia, porque parece que seguirá subiendo seguramente, estamos convencidos, no como los sueldos, y que ya sabes que te esperamos por aquí en próximas semanas para seguir hablando de economía, para ver si conseguimos entender ciertos aspectos difíciles.
Fenomenal, Nacho, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Venga, un abrazo, chao.